estamos de vuelta. ¿No hemos hablado de ti aún? Sigue escuchando porque quizá hablemos de ti.
Hablemos de ti.
Ya estamos de regreso. Quizá hablemos de ti, un podcast de espectáculos. Y ya llegó una estrella más de las estrellas, el señor Sebastián Reséndiz.
Buenas noches o tardes o a la hora que nos estén escuchando. Estoy feliz de estar aquí. Disculpen la demora, pero estaba yo en una alfombra roja muy pellejera.
¿Dónde estabas? Bueno, pues, ¿en qué alfombra?
No, pues no le voy a dar promoción a un evento tan pitero y tan pedorro.
Dile que es pitero y pedorro.
No caerle. Con decirte que nada más llegó doña Rosalba Ortiz, la mamá de Geraldine Bazán. Entonces,
es que ya la debe haber organizado.
Pero bueno, ya saben que abunda el pellejerio en este medio.
No, pero ahorita ¿qué fue? ¿Qué evento fue?
Unos premios de hotelería, Joelito. Que yo no sé qué tiene que ver doña Rosalba en la hotelería.
Ah, porque acuérdate que doña Rosalba trabajaba, no sé si lo sigue haciendo, pero estaba en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.
Ah, bueno, pues ahí estaba la señora, ya sabes que opino de todo, de Geraldine, de... Ay, qué flojera, ¿no? Porque como estaba escuchando que estaban hablando de gomita hace unos minutos, pues es que hasta en el pellejo hay razas, hay pellejo de calidad, hay pellejo que da mucha nota y hay otro pellejo que ya es chito de Chapultepec como doña Rosalba, que ya...
Siempre...
Y ella se autoinvita, ella se autoinvita.
Yo sí veo que tiene reacción en los medios, todavía.
¿Quién? Cada vez en menos, cada vez
Rosalba
en menos.
Rosalba Ortiz.
Pues nada más en Fórmula Espectacular, Juelito, porque no
la había visto. No, fíjate que casi no.
Y en Venga la Alegría.
Fórmula Espectacular. En Venga sí he visto que la pasan y también en el Hoy Extinto Suelta la Sopa la pasaban así mucho, mucho. Con Maxine de repente también la pasan. ¿Ustedes también de repente?
No, nosotros no, querido. Poco. No, para nada. No, aquí hay control de calidad. Aquí no aceptamos mascotas. En este programa no aceptamos mascotas, Juelito.
Ay, por Dios. No seas así con doña Rosalba, por favor.
Oye, pero pues pobre doña Rosalba. Pues,
estás implacable porque...
Pero desde siempre, o sea, yo me acuerdo que ella proponía, se acercaba y te decía, ay, entrevista a mi Jerry, entrevista ahora a mi otro hijo, ¿no?
No, tiene su mérito, ella creó la carrera de Geraldine, eso sí hay que decirlo.
Y que de hecho hay veces en las que la misma, yo siento que la misma Geraldine como que le saca la vuelta a su mamá, pero hay que reconocerle algo, ella fue quien la hizo artista y la llevaba y te pedía la entrevista. Sí. No había mejor RP que doña Rosalba. Y
repartía calendarios. Las fotos, cuando Geraldine era niña, adolescente, repartía las fotos en todas las redacciones, llegaba ahí con sus fotitos, con sus sobrecitos, y oye, publicaré algo, y aquí, allá, y le decían, oye, pero es que pues, quítale un poquito de ropa para que salga más, no, para nada, no, la quieres así, está bien, si no, muchas gracias, con permiso. Ella defendía mucho a su hija.
Pues empezaron juntos doña Rosalba y tú, ¿no, Juelito?
Pues fíjate que casi, doña Rosalba unos añitos antes que yo, pero sí, y y siempre muy, muy, muy activa y acompañando, promoviendo a su hija, aunque ahora de repente, pues, le paguen mal, ¿no? De pronto. Pero bueno, esa es otra historia.
Sí.
Pero Sebastián, pero andas implacable porque te vi en tu sección del programa hoy, ¿verdad?
¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? No se la pierdan,
Con todo versus Lili Brillanti.
No, me le fui también a la yugular a los que critican a Leida Núñez porque trae Sugar Daddy, mi comadre, que a mí me da mucho gusto porque la están llevando a pasear por el mundo.
Me encantó tu frase, repite la frase.
Ay, claro, libre y sola suelta la cola, libre y sola suelta la cola.
Eso, yo te haré caso, mis Sebas, te juro.
Sí, entonces la defendí porque, pues, ¿para qué la critican? Digo, ella tiene todo el derecho de tener la pareja que quiera. Y si está el señor grande y tiene dinero y se la lleva de viaje.
Oye, pues, ¿y si será verdad? Porque a mí este tour que hizo Aleida me suena exactamente tal cual el que hizo mi querida Vicky López.
No, entonces, no sé. Sí se fue con el hombre. O sea,
pero si ¿sí hay un sugar daddy y todo esto?
Yo creo que es
millonario el tipo y así.
Yo creo que hizo el tour pellejo, ¿eh?
Es verdad. O sea, Vicky López hizo el mismo tour, ¿verdad?
Hizo el mismo tour. Yo creo que es el tour pellejo, porque un tour millonario es quedarte en el en el hotel este que está ahí, que donde todo el mundo se toma la foto, y Aleida tiene puras afuera. Entonces, también yo creo que nos están vendiendo pellejo y nos están vendiendo humo con esas fotos, porque ese es el mismo que hizo Marce y Vicky López con el dinero de Hugo Mejuto.
Bueno, pero por lo menos se la llevaron de viaje a mi comadre. Hay unas que no se las llevan ni a comer quesadillas a la Marquesa. Pues
sí. Porque incluso yo recuerdo que mi querida Vicky como que ofertó el mismo paquete de viaje hace tiempo en el Chacaleo, ¿no?
Pues es que ella le dan comisión. Acuérdate que Vicky es muy, muy así, muy... Es como
es muy biznera, mi amiga. Exacto, es muy biznera,
sí. Cuando le gusta gringos, el dinerito. Cuando tiene y amigos gringos así, los lleva a la Ciudadela porque les dan comisión los de las artesanías, ¿así?
No, yo creo que esa en su otra vida fue pollera, mi comadre, porque saca el dinero.
¿Como pero Joaquín Muñoz? ¿O sí. qué? ¿Como el rey del peróxido? Así.
Oye, a ver, pero, bueno. Pero entonces... ¿Le creemos o no le creemos a Leda que...
Yo no le creo, perdón.
Yo sí.
O sea, me encantaría que fuera cierto, pero yo no le creo, perdónenme.
Mira, yo la vi hace 2 días aquí en Televisa San Ángel y estaba muy, muy contenta. A mí me dijo que está nada más que no quiere decirlo, o sea, abiertamente.
Espontáneamente en San Ángel.
No, está grabando, Gil, una telenovela. Ya
está, acaba de entrar a Corazón Guerrero, me parece.
Exactamente, está en Corazón Guerrero. Entonces yo fui al foro a ver qué había. Y me la topé y ya le dije y también le di el pésame por la muerte de su gran amigo Carlos Marín, el vocalista de Il Divo, que ya ves que dicen que se colgó de publicidad de él, pero que sí era su amigo. De hecho, me dijo Aleida que en enero, o sea, este mes, el señor este Carlos Marín, que a quien le quitó la vida el coronavirus, pensaba venir a México, se iban a reunir y él iba a empezar una gira por México ya como solista.
Habría que preguntarle, ¿sabes a quién, Gil? Habría que preguntarle a Miriam Summers si había amistad o no.
Sí, también. Pues sí, ella los trajo, ¿no? Ella se encargó de...
Y promovía a Carlos Marín en su etapa como solista también.
Es cierto.
Y también le tiramos... zarpazo a Lili Brillanti, porque
le tiraste.
Pues eso se gana la señora por andar resucitándole un chisme de hace 20 años que digo, a ver.
Pero estuvo sabroso, lo agradecí.
Me parece patético realmente que alguien saque algo que pasó hace 20 años para figurar en una entrevista en los medios. ¿Qué tenía que decir eso Lili Brillanti? ¿Por qué no lo dijo en su momento?
Pues porque...
Pero hablen, no se queden así, no se queden callados.
A ver, pero ¿cuál es
Juelito? El otro? O sea,
¿ella en dónde lo dijo?
En una entrevista.
Lo dijo en una entrevista para un canal de YouTube.
De Monterrey.
Ajá. De Monterrey, de Miguel Díaz se llama, ¿no?
¿Con Miguel Díaz dijo eso?
Sí. Y entonces ahí en esa entrevista lo dijo claramente, porque yo la revisé evidentemente antes de opinar. Ella dijo que Galilea la había amenazado con golpearla, pero que no la golpeaba porque conocía a sus papás y que se le fue casi casi encima. Entonces, cuando le vienen a preguntar a Galilea aquí a Televisa, ella dijo que pues todo el mundo se sorprendió porque todo el mundo esperaba que dijera que no era cierto. Pero sorpresa, Galilea aceptó que sí hubo ahí un altercado fuerte, que casi llegan a los manazos, pero que se contuvieron porque iba a correr sangre por ese camerino, ¿eh?
Galilea saca a flote en la entrevista con la prensa que hace Guardia fuera de Televisa y en el programa Hoy también. Esta vieja versión, Gil, recordarás, que decía, que apuntaba que Lili Brillanti filtraba notas negativas contra Galilea. Pues al final Lili tenía esa relación con los medios de comunicación por su historial, por su trabajo como reportera, ¿no? Y entonces que de pronto le soltaba los periodicazos, que por supuesto dejaban muy mal parada a Galilea en los tiempos de Vida TV.
Ok.
Y entonces que dice Galilea que un día la enfrentó, ¿verdad? Que se la llevó al rincón y que le dijo, a ver, maestra, ¿de qué se trata? Vamos a arreglar esto, ¿no? Y que le puso la cartilla sobre la mesa y que Lili le decía, pero pégame, pégame. Y que Galilea estuvo a punto de caer en la provocación, pero afortunadamente lo pensó dos veces, respiró y se contuvo, ¿no?
O sea, ya como para llegar a los golpes, ya está cañón, ¿no? El odio que se puedan tener. Lo que ahora, sí es que ahí sí, sí coincido. ¿Qué? Pues, ¿para qué lo dice Lili, no?
No, y aparte, no es la primera vez que Lili habla de Galilea para figurar en la prensa. Digo, yo no tengo nada en contra de Lili Brillanti, pero realmente a mí la señora, pues, se me hace que se está viendo muy ardida, demasiado ardida, muy envidiosa. Porque digo, hay que ser realistas y los hechos hablan, ¿eh? Aquí quiero que quede claro lo siguiente. Lo que habla son los hechos. Nunca despuntó en su carrera. Después de Vida TV, tuvo unos, unos trabajos donde ella no pudo detonar, como quizás sí detonó a Lilia, y a lo mejor Lili está enojada con la vida por eso. Pero no tiene la culpa que siga diciendo lo que pasó hace 20 años.
Sí, pues sí, sí, yo la verdad es que sí creo que pues es violencia innecesaria, ¿no?
Hoy, o sea, hoy me contaban la otra parte de la historia, que aparentemente, no aparentemente, sino pues, sí, según ha trascendido, cuando Galilea, en uno de los tantos truenes que tuvo con Cuauhtémoc Blanco, pues resulta que quien sale a tener ahí un acercamiento fuerte con Cuauhtémoc, no sé si llegó a una relación pasajera o no, pero sí hubo un acercamiento, fue Lili Brillanti, y obviamente Galilea se dio cuenta de ello, ¿no? Entonces, que si de por sí nunca habían sido amigas y había rivalidad, porque generalmente Lili pues sí estaba como resentida porque a Galilea le daban más cámaras, a tal grado que un día Alexis Núñez y Mercedes Fernández, entonces productores de Vida TV, tuvieron que sentarlas y decirles, a ver, Galilea es la conductora principal y tú, Lili, eres co-conductora y cada quien en su lugar, y todo lo que Galilea hace o dice está respaldado por nosotros, entonces aplácate. Bueno, si de por sí la situación era complicada a partir de esa situación con Cuauhtémoc Blanco, pues obviamente el tema se hizo mucho más difícil, casi insostenible, ¿no?
Y fíjate, Joelito, que lo que estás diciendo es muy atinado, pero yo que estuve ayer ahí, que estuvimos ahí en el foro con Galilea, yo creo que se contuvo mucho y yo sí estoy seguro que tiene muchas cosas que contar, pero que no quiso decir ante la cámara. O sea,
porque entonces, no tenía caso tampoco, ¿estás de acuerdo?
Por eso, entonces, con más razón, si tú sabes que puede salir raspada, ¿para qué sacas algo que pasó hace 20 años?
Fue muy demasiado inoportuno.
Digo, si yo tuviera mi camino inmaculado, pues sí le saco el precio a las demás. Pero si yo sé que eso me va a afectar a mí, que me pueden sacar un trapito sucio, pues mejor me callo.
Sí, caray, es que, insisto, es violencia innecesaria, ¿no? ¿Qué necesidad había de revivir algo que... Pues ya ni ¿cuánto tiempo que pasó eso?
20 años.
20 años, ¿sí? Básicamente.
Yo ni había nacido.
Yo todavía era virgen.
Pero logró que estemos hablando de Lili Brillanti, porque le vuelva a dar...
Claro, reflector que no tenía. Dije ayer, pues sí. Logró su objetivo la señora y digo, pues cada quien, ¿no? Ella ahorita está en Colombia haciendo un reality show, por eso no ha respondido a las polémicas, pero pues cuando abra su celular, pues espero que tenga un buen protector, porque le van a llover los zarpazos, espero que lleve paraguas, ¿eh?
Oye, ¿y un reality de qué está haciendo?
De parejas.
Okay. Con todavía sigue casada con un español, ¿no? Estaba casada.
Sí, el papá de su hijo.
Sí, ya lleva muchos años. Ya cómo duró esa relación, qué bueno. Digo, qué bueno, porque aquí es más fácil que te enteres de truenes y todo.
Sí, claro.
Pero sí, insisto y coincido, creo que es violencia innecesaria, creo que no tendría por qué meterse en ese tipo de rollos y creo que es absurdo empezar a revivir y a vivir glorias pasadas, ¿no? Ya ni se acuerdan de Vida TV, ya creo que fue muy desafortunado. Pero eso permitió que tú te descosieras, mi querido Sebastián.
Por supuesto, ya sabes.
Pero que
yo aprovecho mi minutito. Yo aprovecho mi minutito porque nunca sabes si es el último. Así que yo.
A pesar de que luego no te dejen hablar, ¿verdad?
Arroba. Pero ya aprendí. Ya aprendí a ponerme sobre sus palabras y a no dejar que me interrumpan, porque Shanique y Marifer Centeno la quiero mucho, pero es muy intrometida Marifer Centeno, siempre me quiere quitar la palabra.
Oye, y hay que recordar algo, Sebastián, hablando de zarpazos, hay que recordarte que Shanique Berman te dio un zarpazo letal en esa sección.
No, me, no a mí
dijo,
no.
También dijo que no eres mujer ni va a ser madre.
No, a mí nunca, no, ¿eh? A mí no me dijo eso. Informa bien las cosas. No quieres quedar bien, es un chistosito. No, pues a otra persona que está en la sección le dijo que nunca iba a ser mujer.
¿A Jonathan Barajas o a quién?
Es que yo no le doy publicidad a nadie. Yo nada más me menciono a mí. Pero entonces...
Haces bien.
Oye, pero Shanique pidió mi cabeza, ¿eh? Acuérdense. ¿Cómo? Eso sí, pidió mi cabeza. Pidió mi cabeza de esa sección. Y mira cómo es la vida, ¿eh? Ahora la que menos invitan es a ella.
¡Qué fuerte! ¿Pero por qué pidió tu cabeza? Recuérdanos.
Pues porque quería ser la reina del avispero. Ya ves que, digo, la quiero mucho, pero siempre quiere ser la protagonista Shanique. Y entonces se abre de patas y se levanta y todo. Ella es muy buena para hacer su show, pero pues también tiene que dejar a los demás hablar.
No, bueno. Saludos a Shanique, hombre.
Saludos a Anita. ¿Cómo es? Adorada. Anita, Janet, Shanique.
No sé qué. Sí. Oye, y hace unos minutos, en jueves, se dio a conocer que pues ya han iniciado una carpeta de investigación contra Víctor A, Inés G, Edgardo G, Rosario A, por posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos procedentes, concretamente pues en contra de Inés Gómez Mon y Víctor Manuel Álvarez Fuga, con esta pues denominada por en su momento por Inés por una persecución injusta. Y bueno, pues ya liberar horas de aprehensión, pues te habla de la gravedad. De la gravedad tremenda, ¿no, Joel?
Oye, lo comentaba en la mañana el señor de Palacio Nacional, ¿verdad? Que estaban ya soltando órdenes de aprehensión contra los dueños de estas empresas de facturación. Coincide también esto con el trascendido de que quien ahora está llevando el caso de Inés, bueno, pues es su propio tío, Fernando Gómez Montt. Y al final nada es casualidad. Llevamos aquí 6 meses, casi, no, 4 meses, porque esto empezó en septiembre, este tema. Y lo que en un principio se veía de alguna manera como rescatable para Inés, ¿no? Porque trataron de, lo primero que hicieron fue separar los casos. A Inés la apartaron del tema de Víctor, de su marido, y cada quien por su lado. Y eso parecía que al final les iba a resultar efectivo, ¿no? Para su defensa. Y mira, la sorpresa es que ahora mismo tiene una orden de aprehensión.
Mira.
Pero yo me quedé en que ya habían llegado a un acuerdo, ¿no, Joelito? Que ya estaba muy avanzado un acuerdo con las autoridades.
Pues es que era uno de los trascendidos, pero si te fijas, el SAT, ¿no? Pues siempre fue muy, muy cuidadoso y nunca confirmó nada.
Oye, yo me sé una versión porque estuve con una persona muy cercana al esposo de Inés Gómez Mon,
ajá,
que me contó que este tema viene por parte del marido de Inés, quien facturó, o digamos su empresa, una de sus empresas, digamos, infló muchos costos de algo que se le vendió al Estado de Morelos. Precisamente estamos hablando del equipamiento de seguridad, del tema de las cárceles y todo esto, y que se infló tanto que de repente hubo un acercamiento a la autoridad, decir, bueno, pues nos cobraste tantos millones, eso no costaba eso, pues regresa, y que él en testa negativa pues los mandó al gorro, dijo que se iba a proteger con sus abogados porque pues obviamente había papeles de por medio. Digo, es como si yo te vendo, Joelito, unos globos en 1,000 pesos y a mí me costaron 10 pesos, pero tú ya lo aceptaste y lo recibiste. Esa era, digamos, ese es el tema por el que se defiende, y que el tema de Inés viene como parte de presión. O sea, que dentro de esta parte en la que querían que regresara el dinero del sobreprecio de lo que él vendió sus empresas,
la meten ahí en el paquete.
La metieron en el paquete para poder presionarlo mediáticamente, y que entonces, si él no quería por la buena, pues lo hiciera a través de la mala, por su esposa, la madre de sus hijos. Y él se volvió a negar, y por eso es que se hizo esta situación que hoy en día me parece gravísimo, Gil, porque yo creo que lo que habíamos hablado antes era, bueno, pues estaba, había un señalamiento, pero ese señalamiento, a mí quien me lo contó, que me lo contó el año pasado, me dijo, ese señalamiento es, pues órale, te vamos a dar un quemón, pero traes la lana, así como cuando le pasó a Lozoya, y todo pasa tranquilo, porque Sebastián estaba ahí conmigo. El tema fue que él no quiso acatar esa situación, y la que está pagando aquí los platos rotos, no me consta, pero por lo que me contó esta persona, es Inés, y que Inés la utilizaron como chivo expiatorio para poder presionarlo y para poder decirle que regrese esa lana que se robó.
Hijo, pues qué terrible, ¿eh?
La que ¿sabes lo, echando... que, lo que me pues me perturba un poco? Los hijos de Inés.
Sí.
Eso me perturba.
Y además habría que ver quiénes son las otras personas que están dentro de esa misma averiguación, porque digo, no creo que nada más el esposo.
Aparentemente es toda una red.
Sí, claro. O sea, imagínate tú para mover tanto dinero, pero la que está echando las campanas al vuelo es, ajá, Tita Bravo, la ex suegra de Inés Gómez
Blanc, la mamá de Javier
Díaz. De Javier Díaz, porque ella está, pues. No quiero decir.
Y seguramente la hermana, ¿no? De Javier Díaz también.
No quiero decir que está muy contenta, porque digo, pues nadie se puede alegrar de algo así, pero digamos que está muy satisfecha con que por fin ya se haya hecho oficial la emisión de esta ficha roja, que digo, pues la ficha roja significa que en donde estén, de ahí los van a sacar. Y también digo, ya si me pongo yo en un plan así como Denise Dresser, yo creo que sí tiene que ver también con todo lo que está pasando en el país, y esta es una manera de alguna u otra manera enfocar todos los reflectores hacia Inés Gómez Montt, que yo creo que es lo que van a hacer.
Puta, a ver, sí, es un rollo tremendo, la verdad es que pues ve tú a saber, ahora no son tres pesos, ¿no? O sea, están hablando de una deuda de operaciones de 3 mil millones de pesos.
Nada más.
No, y las casas, Gil. Acuérdate que ellos le compraron la casa a Cher. Digo, no estamos hablando de una casa del Infonavit. Es una propiedad que vale muchos millones de dólares.
Sí, caray. Puta, pues a ver cómo le van a hacer para salir de esta situación. Yo lo veo bien difícil. Y bueno, pues desafortunadamente va a ser también un conflicto de muchos años hasta que los encuentren, ¿no?
Oye, entre lo de Inés Gómez Montt y lo de Ofelia Cano, ya no sabe uno para dónde hacerse, ¿eh? Pobrecita Ofelia Cano, lo que le pasó, Joelito.
Sí, hombre, fue muy desafortunado. Hace 7 años, 8 años casi ya, pues tenía un novio, el novio le pide un dinero prestado, más de 7 millones de pesos.
Ay, cabrón.
¿No? Básicamente le. Pues es que le llega con el cuento este de que, oye, pues no te gustaría crecer tu dinero, ya encontré pues, una manera, préstamelo y listo, ¿no? Firmaron un convenio de un año, se pasó ese año, lo alargaron, todavía creo que un año más, y entonces cuando Ofelia le empezó a pedir cuentas, pues ya le dijo, ¿sabes qué? Arréglate con los abogados. Oye, pero ¿cuál es abogado? Arréglate con los abogados, ¿no? Y pues eso fue creo que en 2016 o 17, y han pasado ya 5 años, y hasta la fecha, pues Ofelia Cano no ha visto su dinero, que ella dice pues que es básicamente es todo su patrimonio, ¿no? El fruto de su trabajo.
7 millones de pesos también, ¿quién nos presta, no?
No, y aparte estás omitiendo un detalle muy importante,
Juan. Dímelo.
La señora Ofelia Cano, que digo, yo no tengo el gusto de conocerla, pero se metió con un hombre casado, esa es la realidad, porque el señor que la presuntamente sí, la defraudó, el señor está casado con una señora de California, Entonces la señora Ofelia Cano sabía que esta señora estaba casado y aún así se metió en el matrimonio. Entonces también uno se arriesga a muchas cosas, Juelito, también, la verdad.
Sí, pero claro.
Si el hombre le jugó mal a su esposa por andar con Ofelia Cano, ¿quién te garantiza
ya tienes que no que le tener
iba,
cuidado,
claro ¿no? que no le iba a jugar cerco a ella? Digo, perdón, pero la señora no es, no tiene 15 años para ser ninguna ingenua. Tenía que haberle visto la zanca al pollo, la verdad. Y que sí, no es el único caso.
¿Qué? No,
la zanca al pollo, o sea, la finta, se les ve los rata, Gil, a la gente. Entonces yo creo que a esa señora le calentaron la hormona, ha de haber pensado que ella estaba en su último tren, le dio todo el dinero al hombre y la dejaron pues sin nada. Pobrecita Ofelia Cano, ojalá que, ¿qué digo? Para quien no se acuerde de ella, es la pobre señorita Limantur, ¿verdad, Juelito?
Ajá, exacto.
Tiene una escuela en Guadalajara de actuación, fue pues prácticamente la cabeza del CEA del Bajío, una actriz experimentada que hoy por hoy está...
En su tiempo vicepresidenta, ¿verdad? En los tiempos de Emilio Azcárraga Milim.
Tuvo una posición estratégica con Víctor Hugo Farfil, me parece. Y sí, o sea, un personaje de mucho peso. Después se dedicó al manejo de imagen en políticos.
Sí.
Campañas en Jalisco. Una mujer muy cordial, muy buena persona, pero pues también lo que dice es cierto. O sea, hay cada vival y si le pueden sacar dinero, dices, bueno, se aprovechan y ya. Ahora, el tipo estaba casado, ¿no? Entonces, qué rollo tan complejo, caray. Y va de y ya, que, o sea, ¿qué estás, en qué estatus va?
Pues mira, ya demandó Ofelia Cano, ya demandó aquí en México, en Guadalajara, y presume que el fulano está en California porque la esposa del tipo este, que se llama Raúl Madrigal, la esposa tiene una cadena de supermercados, de esos supermercados como Mi Ranchito y esos que hay muchos en Estados Unidos.
Sí, sí.
Entonces la esposa es la dueña, o sea, es una mujer con mucho dinero, la esposa de este tipo, pero pues la que salió bailando fue Ofelia. Y hoy, bueno, hoy jueves, para quien nos esté escuchando esto, hoy lo grabamos en jueves, ella estuvo en el foro de hoy comentando su caso y ahí dijo que hay más personas defraudadas por este hombre. Y ella invitó a los demás afectados a que también salgan a la luz. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo al tipo, porque nadie quiere decir nada. De hecho, Ofelia se tardó 4 años en hacer pública la denuncia.
¿Por qué tanto?
Pues porque ella tenía la esperanza, yo creo que seguía enamorada, como dicen en mi pueblo, se enculó del señor este, y entonces ella tenía la esperanza de llegar a un acuerdo fuera de los juzgados, pero ya nunca le contestó y la bloqueó y todo, y el tipo ya no aparece, y se llevó los 7,5 millones de pesos, que ahorita lo que dijo Ofelia es que ya serían más o menos la deuda de 10 millones de pesos, porque como el tipo vivía en Estados Unidos, es naturalizado norteamericano, ella lo que hizo fue hacerle un transfer de que los 7 millones de pesos hace 9 años, cuando pasó esto, eran $500,000, uh-huh. Pero bueno, como ya subió el dólar, pues ahora ya la suma ya creció considerablemente.
Híjole.
Y que todavía cuando fue al banco, que el cajero le dijo, señora, ¿está usted segura de firmar estos papeles? ¿Por qué no mejor lo piensa? Venga mañana, tómese el fin de semana. Y la otra empecinada dijo, no. Dame la pluma que yo quiero firmar. Y que todavía cuando tenía sus 7,5 millones de pesos, que es lo que le pagaron por su casa de aquí del Pedregal, que ella pensó en guardar 500,000 para ella, para sus chuchulucos.
Vivir.
Uh-huh. Exacto, quería guardar, pero dijo, no. Yo le tengo que dar todo el dinero a Raúl y le dio todo lo que tenía. Entonces, una tormenta perfecta se juntó ahí y pues sí me da mucha tristeza ver llorando a una señora, una primera actriz en televisión, pero pues también hay que reconocer que a veces uno se busca sus congojas.
Bueno, tampoco primera actriz, tampoco exageres. Una señora actriz y ya. Es
que, no hay que olvidar que el término de primer actor, primera actriz, se le da al actor o actriz que ha pasado todos los personajes, o sea, Chocomedia.
Ay, bueno, mi Ofelita Cano, pues. Bueno, a ver, yo era Ofelita Cano.
Ofe.
A mi Ofe querida.
A eso se refiere. Doña Ofe.
Sí, claro, claro.
No la quiero mucho, Ofe. Me da mucha pena que esté pasando por esto. Nadie se merece que le vean la cara.
Nadie.
¿No? O sea,
ojalá que le hagan justicia.
Que yo lo dudo, ¿eh? Yo la verdad es que digo, no es que sea pesimista ni negativo, pero yo creo que ese... yo creo que ese dinero no lo va a ver ni en la siguiente vida de mi querida Ofelia, porque si el fulano no aparece, si no le puedes sacar el
paradero... Pues es un Larry Ramos cualquiera.
¿Tú crees que le vas a sacar 7,5 millones? No, y espérense que el... ¡Ay, se me estaba olvidando algo jugosísimo! Que dicen...
Espérate. En el siguiente episodio. Vamos al siguiente episodio que salimos de ti. Regresamos con el chisme jugoso. Sebastián Reséndiz. Volvemos.